Bueno, mire, son las 7 de la mañana, 8 minutos, 7 de la mañana, 8 minutos, avanza la jornada informativa. Voy a saludar a una persona que siempre está muy pendiente de nosotros, haciendo análisis, comentarios. Ahora lo tenemos en su condición de precandidato a la presidencia de la República, es el doctor Mauricio Cárdenas, que me imagino que está participando también en los congresos de Camacol y Fenalcarbón. Don Mauricio, primero que todo, agradecerle su gentileza para hablar, opinar y orientar aquí en Emisor Atlántico. Muy buenos días.
Gracias, Jorge. Bueno, lo primero que quiero decir es que estoy muy contento de empezar el día y estar acá en tu casa. Hemos hablado tantas veces por teléfono, hemos hecho estas entrevistas desde hace tantos años y me da muchísimo gusto por primera vez estar aquí en tu sede, en tus estudios y con tu equipo.
Bueno, ¿cómo va la campaña?
Va muy bien, vamos bien. Bueno, anoche se hizo un gran anuncio que para mí es como un punto de quiebre en esta campaña y es la alianza con David Luna y Juan Manuel Galán, dos personas con las que tengo muchísima afinidad. Creo que compartimos un punto de vista en los temas más importantes del país y me siento muy contento porque la gente en la calle me decía todo el tiempo, únanse, 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 y aquí ya está la primera señal concreta, clara de unidad, la primera que se da en el país, y creo que alrededor de esta semilla se van a ir generando otras alianzas y esto va a germinar y va a ser una consulta el 8 de marzo entre seguramente muchas más personas. Somos tres para empezar, pero esto es incluyente. Vamos a recoger más y más personas que tengan afinidad con estas tesis que nosotros planteamos.
O sea, se unen y viene una consulta en marzo.
Así es, pero ojo, esto es para empezar, porque de aquí deben llegar otros. Nosotros estamos esperando a Juan Daniel Oviedo, seguramente a Enrique Peñalosa, los gobernadores que están haciendo su propio proceso. Qué bueno que el ganador de este proceso se una a esta plataforma. Esta plataforma no es excluyente, no quiere vetar a nadie, simplemente quiere decir, usted comparte unos puntos de vista, venga para acá.
Bueno, óigame, un tema que yo creo que le viene como anillo al dedo a una situación que usted maneja perfectamente. En las últimas horas, la Sobancaria advirtió que propuesta del gobierno sobre retención a pagos digitales afectaría principalmente a breve. La Sobancaria advierte que la propuesta del gobierno de retener 1,5% en todos los pagos digitales, incluyendo breve, puede frenar la inclusión financiera y empujar a los usuarios hacia el efectivo. ¿Usted qué piensa de esta medida?
No, es un desastre. Yo ayer cuando vi esa noticia del ministro Ávila decía, no lo puedo creer. Ellos son una especie como de pirómanos, o sea, ante una buena idea, algo que está avanzando en Colombia, de repente le tiran a destruir. O sea, ¿qué pasó? El Banco de la República llevaba años, no meses, Jorge, años, montando una plataforma que se llama Breve, por medio de la cual tú puedes pasar plata, transacciones entre cuentas de cualquier entidad financiera sin costo y para hacer los pagos desde tu celular, fácil, en fin, entonces todo el mundo feliz, Breve llevaba apenas unas semanas y de repente aparece el gobierno diciendo que a cada transacción en Breve le va a cobrar el 15 por mil. O sea, es una locura. Uh-huh. El desespero por tener caja en el gobierno los lleva a frenar procesos que pues son un avance para Colombia. Digitalizar los pagos es un avance para Colombia. En Colombia usamos demasiado efectivo y esta era la forma de decirle a los colombianos, sí, pásese a monedas digitales más seguras en su celular, sin el riesgo de que lo roben. No, pero es una locura. El gobierno realmente está como desenfocado y está pensando en levantar plata como sea, así sea a expensas del avance y del progreso en términos de la modernización de los pagos en Colombia.
Hablando de temas económicos, para luego pasar a lo de la constituyente, ¿usted qué piensa de lo que ha ocurrido en este gobierno con el programa Mi Casa Ya y con el tema de la construcción que está tan decaída y que le ha impedido a miles de colombianos tener casa propia? Si usted llega a la presidencia, ¿qué hace?
Bueno, Jorge, primero yo me siento, yo tengo la paternidad de Mi Casa Ya. O sea, yo lo trabajé con un equipo maravilloso, los ministros de vivienda, Henao fue muy importante, el propio doctor Vargas Lleras, muy importante, pero el diseño de Mi Casa Ya lo hicimos en el Ministerio de Hacienda, el subsidio a la tasa de interés, el subsidio de la cuota inicial, un programa maravilloso, hay que volver a activar ese programa, 100.000 viviendas, pero eso es lo que ya venía. Ahora cada presidente debe traer ideas nuevas, adicionales, sumar. Yo soy de la tesis de construir sobre construido. Entonces, además de Mi Casa Ya, yo quiero plantear hoy, aquí en la Asamblea de Camacol, una nueva propuesta. Y si me das 30 segundos, te digo de qué se trata.
A ver, dígame.
El colombiano que gana un salario mínimo, la mujer cabeza de hogar que gana un salario mínimo, no logra comprar una casa de 220 millones de pesos, no logra ahorrar 30 millones de pesos, que es lo que le piden de cuota inicial. Con un salario mínimo es imposible ahorrar. Entonces, vamos a lanzar un programa adicional a Mi Casa Ya, complementario. Se llama el programa de vivienda interés prioritaria sin cuota inicial. El programa sin cuota inicial. 130 millones de pesos valen las viviendas. El gobierno pone 30, la cuota inicial. Y la familia toma un crédito de 100 millones, con una tasa del 6%. ¿Eso qué quiere decir? Cuotas fijas de 650 mil pesos mensuales. Sin poner plata inicial, sin cuota inicial, sin tener que haber ahorrado nada. Simplemente todos los meses 650 mil pesos, que es muy parecido a lo que ya están pagando en arriendo. Y con eso te haces a una vivienda propia. Es decir, viviendas sin cuota inicial, 130 millones de pesos, al mismo tiempo cuota fija todo el tiempo. Esa cuota no te sube, 650 mil pesos mensuales. Y la ñapa, mujeres cabeza de familia, que tienen la dificultad de contar con un solo ingreso para sostener toda la familia. Para ellas, 550 mil pesos de cuota. Es decir, con 550 mil pesos mensuales, compran su vivienda. Y con eso se ahorran lo del arriendo y están comprando y pagando su casa propia. Viviendas sin cuota inicial. No sé si te acuerdas del programa de Belisario Betancourt de viviendas sin cuota inicial, que en su momento fue muy importante. Claro. Lo podemos reciclar, pero ahora ya bajo esta nueva modalidad de que las viviendas las hace el sector privado.
Sí, mire, definitivamente el que llegue a la presidencia de la República tiene que reactivar el tema de la vivienda. Es un compromiso ineludible del próximo presidente de Colombia. Oiga, el tema de la constituyente, el nuevo bandazo del presidente, ¿usted cómo lo ve?
La trampa más grande, el engaño más grande. Eso es una cosa que, Jorge, uno se sorprende. O sea, este país realmente le faltan solo 220 días hasta la primera vuelta, pero ¿cómo lo vamos a sufrir? Porque tenemos un presidente errático, desordenado, caótico, que lo que quiere es generar un caos permanente. Después de la pelea con Trump, ahora viene esto de la constituyente promovida por su ministro de Justicia, el doctor Montealegre, que pasará a la historia como el hombre más servil del régimen de Petro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La Asamblea Constituyente es la trampa más grande, porque lo que busca esa Asamblea Constituyente es cambiar las reglas de juego electorales. ¿Para qué? Darle ventajas a los grupos armados organizados. Si se llega a dar esa Asamblea Constituyente, ahí se va a meter que no haya extradición, que no haya erradicación, que la fuerza pública no se pueda meter en ciertas áreas del territorio nacional, y cambiar las reglas para que el pacto histórico se pueda quedar. Los golpes de Estado del siglo XXI, Jorge, ya no son con botas y fusiles, ya no son con la tropa metiéndose en el Palacio Presidencial. Los golpes de Estado ahora son cambiando las constituciones para que el régimen se pueda quedar, se pueda perpetuar. Eso es Venezuela, eso es Nicaragua, eso es Bolivia. Eso es El Salvador también, hay que decirlo. Eso es la extrema izquierda y la extrema derecha. Son golpes de Estado constitucionales. Eso es lo que quiere Gustavo Petro. Colombia no necesita una nueva constitución. Colombia necesita un nuevo gobierno. Es muy distinto.
Óigame, para cerrar, ¿qué piensa usted de lo que puede pasar el domingo en la consulta del pacto histórico?
Mira, Jorge, me dicen que anoche hubo una decisión del Consejo de Estado. No sé exactamente en qué consiste, no hemos tenido tiempo, digamos, muy tarde de hacer trabajo político y madrugamos hoy para venir a hablar contigo. Pero hasta donde yo sé, final del día de ayer, la consulta la gana Iván Cepeda. Iván Cepeda se perfila como el candidato del petrismo. Iván Cepeda, por cierto, un hombre que ha engañado, que ha dicho cosas que no son ciertas, que hay que confrontarlo, que hay que sentarlo al lado de un polígrafo. Yo lo quiero invitar a un debate, al doctor Cepeda. Venga, siéntese conmigo, debatamos al lado de un polígrafo y yo quiero hacer unas preguntas a usted y usted me hace unas preguntas a mí y escojamos un periodista independiente que modere el debate, pero con polígrafo, porque no se puede seguir engañando a Colombia, doctor Cepeda. Venga al debate, él va a ganar la consulta del domingo y va a ser el candidato del petrismo a enfrentar, que yo tendré que enfrentar en las elecciones del próximo año, pero desde ya quiero proponerle ese debate con polígrafo, conectados al polígrafo, porque no se puede seguir engañando a Colombia.
¿Cambia el panorama político con lo que pasó con Álvaro Uribe esta semana?
Yo creo que le da tranquilidad al país. O sea, quitamos ese tema, que era un tema que estaba ahí dando vueltas porque era la politización de la justicia. Tuvimos una justicia imparcial, miró las pruebas, miró la evidencia, tomó su decisión. Qué bueno, nos da tranquilidad. Yo me alegro mucho por el expresidente Uribe, por su familia, por el país. Y ahora concentrarnos en este debate. Y aprovecho para decirte, qué bueno que él pueda estar tranquilo, que él pueda hacer su trabajo. Pero yo también quiero decirle a Colombia, Colombia necesita un presidente sin jefes. Yo no quiero ser un presidente que tenga jefes, ningún jefe. Es decir, autónomo, mi único jefe, el pueblo colombiano. Colombia no puede tener el presidente que puso, no sé, él puso este, puso el otro. Los expresidentes no deben ser los que ponen presidentes de Colombia. Yo prefiero no ser presidente de Colombia a ser un presidente que tiene que consultar cada decisión con alguien por fuera de la Casa de Nariño.
Muy bien. Doctor Mauricio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre bienvenido. Si tiene otro viajecito a Barranquilla, no deje de pasar por acá por los estudios de Emisor Atlántico, La Reina y ZonaCero.com. Que tenga un muy buen día y gracias por estar con nosotros aquí en los estudios.
Gracias, como siempre, a ti, Jorge, y a todo el equipo.